Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es para nosotros un placer de nuevo estar con ustedes para llevar temas de interés con la encomienda que nos han dado aquí el Departamento de Producción Agrícola con este programa que, pues de una forma u otra, ya tenemos algunos cuantos meses compartiendo algunos temas de interés para el sector agropecuario. El día de hoy tenemos en cabina de invitado a un ingeniero agrónomo zootecnista, maestro en ciencias, Manuel Silva Luna. Muy buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, gracias por la invitación a este programa tan interesante.
Bien, pues el tema que hoy nos va a llevar creo que es de interés tanto para el sector agrícola como para el sector pecuario. Titulado El empleo de leguminosas en la agricultura y en la alimentación animal. Para dar inicio, quiero hacer una atenta invitación a todos los radioescuchas a ver si nos pueden hacer llegar sus comentarios, ya sea vía Facebook, en red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Para así poder estar en comunicación con todo nuestro auditorio, los radioescuchas, y pues tomar en cuenta sus comentarios que son los que nos dan la pauta a seguir.
Las leguminosas, también se les conoce como fabáceas, son plantas que comprenden árboles, arbustos y hierbas perennes que se caracterizan por producir semillas o legumbres. Ha sido alimento para los humanos desde los comienzos de la humanidad. El 10% de todas las especies vegetales del planeta pertenecen a leguminosas. Por lo general, se encuentra en una vaina que contiene una gran cantidad de semillas. Las legumbres, para consumo humano, tienen vitaminas y minerales que benefician la salud, pero si son consumidas en exceso, puede causar alteraciones al tracto digestivo, producir gases en el proceso de digestión. Algunas leguminosas, frijol, soja o soya, habas, garbanzo, cacahuates y lentejas, poseen una raíz principal profunda y múltiples raíces secundarias o ramificaciones, que es donde se encuentran los módulos, y aquí se aloja el rizobium, que es la bacteria que fija el nitrógeno.
Regresamos de nuevo ya con el tema que nos ocupa el día de hoy. Creo que es de interés, como lo mencionaba, una vez que hemos escuchado esta pequeña cápsula, en donde pues las leguminosas, a lo mejor para los agricultores se les hace muy familiar el término, pero pues a lo mejor hay algunas personas no tienen la suficiente información para poder distinguir dentro de las especies de plantas que se cultivan o que se utilizan como forraje para la nutrición animal, así como hay gramíneas, hay leguminosas, y pues nos gustaría iniciar con eso, ¿no? Maestro Manuel Silva, ¿nos pudiera decir qué son las leguminosas?
Las leguminosas son unas plantas maravillosas. Son las legumbres que comúnmente conocemos, frijol, garbanzo. Esas son las que más se conocen en el mercado. Pero sin embargo, tenemos una gran variedad de plantas que son leguminosas y que tienen una utilidad muy importante tanto en la agricultura como en la ganadería, ya que estas plantas tienen la cualidad de tomar el nitrógeno atmosférico, lo fijan en la raíz y de ahí, a través de un rizobium, una bacteria, lo fijan en la raíz y ahí lo dejan disponible para que la planta que crece alrededor se nutra de ese nitrógeno que ha fijado la leguminosa. Entonces, aparte de que nutre el suelo, aparte de que fija nitrógeno, también incorpora materia orgánica y pues sirve para la alimentación animal y la alimentación humana.
He ahí la importancia de esta plántula o de esta especie que pues tiene doble beneficio, ¿no? Para la agricultura y para la ganadería o inclusive pues para el consumo humano. Desde el punto de vista nutritivo comparado con otros alimentos, hablando en cuanto a la nutrición animal, ¿qué características tiene o de qué manera se utiliza en la dieta animal? ¿Es un aportador de proteína, de carbohidrato, de fibra o en qué enriquece la ración?
Todas las leguminosas son ricas en proteína. Afortunadamente, no todos los pastos tienen esta misma cualidad. Los pastos o las gramíneas son más deficientes en proteína. Y el animal o la persona ocupamos proteína y energía para hacer nuestras funciones. Igual los animales para producir carne o leche ocupan la proteína. Entonces, estas leguminosas la tienen en gran cantidad y pueden disponer de ella al consumirla, ya sea a través del grano o de las hojas y los tallos.
De una manera así, muy superficial el comentario que voy a externar ahorita, pues para que una dieta en la nutrición, tanto en los rumiantes principalmente, ya sea para producir leche o para producir carne, pues ocupan varios ingredientes para tener una fórmula balanceada. Y esa fórmula, ¿qué elementos debe de comprender? Pues debe de haber un equilibrio en cuanto a los carbohidratos como energéticos, así como el porcentaje de proteína dependiendo de su producción y de sus volúmenes de producción o capacidades para su producción, ya sea la cantidad de carne, del poder de conversión que tiene esa especie animal para transformar la proteína vegetal en proteína animal. Bajo esas circunstancias, pues para la nutrición animal, pues son muchos los factores, el genético, el nutritivo o el alimenticio y el aspecto sanitario o control de enfermedades y parásitos. Bien, si vamos a hablar de la digestión de los rumiantes, ¿sí? Existe otras especies que son monogástricas. Este alimento para el consumo animal, concretamente las leguminosas, única y exclusivamente las pueden ingerir los rumiantes o también los monogástricos, que pudiera ingresar como ingrediente en una fórmula. Hablo de los monogástricos, como es el caso de los porcinos, como es el caso de las aves. ¿Se utiliza? ¿Tiene algún beneficio esta leguminosa?
Sí, claro. Claro, no es privativo de los rumiantes. De hecho, en los cerdos se utiliza mucho el garbanzo, que es una leguminosa. Y también se puede utilizar en las aves. Entonces, cualquier monogástrico se puede utilizar como una componente de la dieta. E incluso, solamente en monogástricos tiene que ser una cantidad más reducida versus los rumiantes.
Si hablamos de una manera comparativa para que los radioescuchas en el medio agropecuario, ¿nos pudieras compartir así comparativamente el porcentaje de proteína que nos pudiera aportar la leguminosa que mencionas, por decir, el garbanzo, en grano, como puro, o bien con todo y planta, ¿sí? Y, pues, hablando de los monogástricos, pues la utilidad en este caso sería en puro grano. Y si lo comparamos, ¿por qué? Porque la literatura nos marca que un maíz o un sorgo pues nos aporta un X porcentaje de proteína. Las leguminosas, comparativamente con esos granos, ¿nos podrías compartir la gran diferencia que tiene en cuanto al porcentaje de proteína que nos está aportando en la dieta animal?
De hecho, todas las leguminosas, sus porcentajes de proteína oscilan desde 16%, 20%, 30%, lo máximo. Y esto va a depender de su estado vegetativo, de si es la semilla, es la vaina o es la planta entera. Cuando es la planta entera, el porcentaje de proteína es menor, ya que los tallos tienen menor aporte nutricional. Pero sin embargo, si nosotros proporcionamos solo la semilla, el contenido de proteína es mayor. Si proporcionamos solo las hojas, el contenido de proteína puede ser desde 18 a 24%, 28%. Eso va a depender de la especie de leguminosa y el estado vegetativo en que se encuentre.
Bien, vamos a ir un corte y enseguida continuamos con ustedes.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi parcela! ¡Qué bonita!
¿Qué leguminosas ha usado en su explotación ganadera?
Así, mire, he utilizado la leucaena leucocéfala, es un nombre científico, mejor conocido como guaje, o simplemente leucaena. Esa es una, sabor el gandul, únicamente esas dos. Además, utilizamos una leguminosa nativa de la región, conocida como vara del alcalde o vara alcalde, todas las utilizamos.
¿Ha sido en pastoreo o en pesebre?
En pastoreo. Bueno, el gandul es una leguminosa, digamos, vamos a decirlo así, semiterene, que si la dejamos a semillar, un arbusto que nos va a durar 14 meses. Entonces, para no dejarla a semillar, lo que hacemos antes de meter a pastoreo, para que también tenga más fuerza en lo que es el tronco, damos una podada y el resultado de la podada lo utilizamos en corral. Preferentemente le damos pastoreo.
¿Qué beneficios o resultado ha tenido?
Bueno, que las leguminosas son una fuente rica en proteína y al utilizar leguminosa, pues nos ahorramos alimento comercial, digo, fuentes de proteína como la soya, la canola y lo que pues se ve el resultado del bolsillo.
Creo que es interesante saber de qué manera se utiliza dentro de las formas de explotación de la especie animal, pues existen dos modalidades, ¿no? Lo que es la ganadería intensiva o estabulada y la ganadería extensiva, que es a libre pastoreo. O bien, la combinación, una extensiva suplementada. La presentación o el consumo de esta especie o de estas leguminosas, ¿de qué manera se utilizan? ¿En pastoreo? ¿En la ganadería intensiva ya? ¿En una ración exprofesa? ¿O puede ser de ambas formas?
Afortunadamente, las leguminosas pueden ser utilizadas ya sea lo que nosotros le llamamos bancos de proteína en pastoreo, donde metemos al animal 2 o 3 horas. Después, si son vacas de ordeña, después de la ordeña, se meten 2 o 3 horas a consumir la leguminosa, por ejemplo, el guaje o la leucaena, la cratilia, la clitoria, el kutsu, cualquiera de estas leguminosas, en 2 o 3 horas, el animal reúne la cantidad de proteína necesaria para incrementar la producción de leche desde un 15 hasta un 30%. También se puede utilizar esta leguminosa para engorda, utilizando el grano molido, siempre y cuando vaya sobre una dieta balanceada, la cual debe de llevar maíz o granos puede ser maíz o sorgo, y algunas leguminosas como la soya es utilizada como un subproducto del proceso de extracción del aceite, pasta de coco. Todos estos complementos serían los que deben de ir en la dieta para tratar de integrar lo que serían los requerimientos de un animal en sus diferentes etapas productivas. Existen dietas que deben de ir desde un 12% hasta un 18%, dependiendo del estado fisiológico o la etapa productiva del animal.
Dentro de la alimentación animal, pues vemos que es de vital importancia el uso de las leguminosas, concretamente su aportación. Algunas leguminosas que se cultivan, que son muy conocidas, hacías el ejemplo del garbanzo, que precisamente pues eso no demanda bastante humedad o precipitación. En el tiempo de estiaje, con la humedad residual que se hacen las siembras por ahí en octubre, noviembre, ahorita son o se acercan las fechas de cosecha. Cuando se hace la siembra de año y vez, es importante para hacer esa variación, para no caer en el monocultivo. ¿Nos pudieras compartir un poquito los beneficios de hacer este tipo de cultivos para enriquecer nuestro suelo?
Precisamente lo acabas de comentar. Es necesario hacer rotación de cultivos para tratar de ir incorporando los nutrientes que requiere el suelo o el siguiente cultivo que se va a sembrar. Por ejemplo, hay leguminosas que nos pueden fijar hasta 100, hasta 300, 400 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad, con este aporte de nitrógeno que tienen las leguminosas, podemos fácilmente disminuir o eliminar la fertilización nitrogenada del cultivo que se siembre posteriormente. Otra capacidad que tienen estas leguminosas son la de aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, incrementar la cantidad de materia orgánica en el mismo, hacer más disponibles los nutrientes en la capa arable del suelo.
Los grandes beneficios, y más hoy en día que pues nos estamos enfocando a una agricultura más sustentable, el saber tener la información, que manejar las opciones que van a ser con mucha sustentabilidad, tanto en la producción agrícola, con beneficios desde el punto de vista cubrir necesidades de la dieta alimentaria, de los animales y también de las personas. De una manera breve, nos pudieras decir, ya sabemos que pues el garbanzo lo puede consumir los humanos, ¿nos pudieras compartir el nombre así muy común, algunas leguminosas que se puedan consumir, que a lo mejor las estamos consumiendo y ni sabemos que pertenecen a este grupo de...
¿Que pueden consumir los humanos? Pues
los sí, humanos.
Los frijoles los consumimos diario, también es una gran leguminosa, el chícharo, habas, las lentejas, todas estas son leguminosas que consumimos diario, las alubias, son las más comunes, pero también hay otras leguminosas que son nativas y que ancestralmente nuestros antepasados la han consumido dentro de su dieta, la leucaena o el guaje. Con ella hacen un chile muy sabroso, lo meten al molcajet, como el cacahuate, que también lo consumimos diario. Hay una infinidad de leguminosas, la misma alfalfa la consumimos en forma de agua.
La especie humana como la especie animal, y de las especies de los animales, los porcinos, los ovinos, los caprinos, los bovinos, las aves, a final de cuentas pueden serse utilizados dentro de la dieta. Y aquí también, pues lo importante, ¿no? Su función que hacen en el momento que se están cultivando. En lugar de estarle restando o de estar extrayendo nutrientes, claro que ocupan nutrientes para su crecimiento y su desarrollo y su fructificación, pero también dentro de su metabolismo, el nitrógeno que toman de la atmósfera, lo fijan, ya nos dio una explicación muy amplia, pues es un beneficio desde el punto de vista agrícola. ¿Qué beneficios ya nos mencionó así que haciendo ese banco de proteína en una explotación lechera, pues tenemos un incremento en la producción? En cuanto a producción de carne en los bovinos o en los ovinos, hay algunos estudios, algunas investigaciones que se han hecho para tener una información aquí en esta región.
Investigación, la leucaena o el guaje es de las leguminosas que más se ha investigado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Incluso los australianos han hecho mucha investigación con ello. Y nosotros, en lo particular, nosotros empezamos trabajando un banco de proteína de Kutsu, cuyo nombre científico es Poriaria fasciolides, en donde evaluamos 2 horas y 3 horas después de la ordeña en vacas de ordeña, vacas criollas, vacas cruzadas de suizo por diferentes tipos raciales de europeos, y encontramos cuando las vacas consumían 2 y 3 horas, el banco de proteína de Kutsu incrementó la producción de leche en un 20% y un 25%, las vacas que no consumieron este banco de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos estamos ahorrando 1 kilo o 2 de alimento balanceado con solo meter esas vacas a pastorear 2 o 3 horas en el banco de proteína. También hemos utilizado la evaluación de la leguminosa, el guaje o la leucaena, en asociación con Pasto Tanzania, que es una gramínea de introducción, de las gramíneas mejoradas. Aquí observamos también ganancias de peso arriba de casi 200 gramos más cuando consumían de la leguminosa asociada a la gramínea cuando no la estaban consumiendo. Cuando consumían solamente el Tanzania, Pasto Tanzania, nos ganaban 500, 550 gramos diario por animal por día. Cuando consumieron esta leguminosa, las ganancias de peso se fueron arriba de 700 gramos por animal por día. Con esto también comprobamos la bondad de incluir una leguminosa en ramoneo directo del animal al estar en una pradera asociada. Y últimamente estamos incursionando también en los sistemas silvopastoriles, en donde bajo una huerta de mango sembramos unas plantas de leguminosas, una que se llama cacahuate forrajero o Araches pintoi, su nombre científico, que también algo de cuchón, y metimos ahí unos borreguitos 3 horas también, nos estuvieron ganando entre 150 y 200 gramos por animal por día. Aquí la ventaja que hay es que en este sistema silvopastoril, pues el productor debe de mantener su huerta limpia de malezas. Esa maleza, para eso le invierte dinero en desenmalezar, chaponear o rastrear. Sin embargo, metiendo esta leguminosa, en lugar de meter dinero para estas actividades, estamos obteniendo se estuvieron obteniendo entre 150 y 200 gramos por animal por día. Si metemos 50 animales, pues estamos hablando de 7 kilos y medio de carne diario cuando se consume esta leguminosa.
Como preámbulo para finalizar este programa, ¿nos pudieras compartir algunas cosas dentro de tu actividad de la investigación, dado que estás aquí cerca del centro universitario? Estamos enterados de que por ahí han hecho unos trabajos interesantes en toda esta región, establecido algunas parcelas demostrativas con algunos materiales de diferentes opciones. ¿Nos pudieras compartir información de dónde al agricultor o al ganadero, dónde se pudiera acercar para recabar alguna información?
Nosotros estamos aquí en el kilómetro 204 de la carretera Guadalajara Barra Navidad. Prácticamente pertenecemos al municipio de La Huerta. Y también, como lo acabas de mencionar, pues aquí venimos a apoyar a la carrera de agronomía. Damos una materia de manejo de praderas. Con nosotros ahí tenemos varias semillas de leguminosas que las hemos proporcionado a algunos productores para que hagan sus bancos de proteínas, sus asociaciones con los pastos, y hemos hecho parcelas de validación con varios productores, con donde lo que tratamos es precisamente de que la investigación que se obtiene en el campo experimental se lleve con el productor para que éste se percate y se convenza de los beneficios que tienen el uso de estas plantas milagrosas, como lo acabas de mencionar, para la época de estiaje. La gran mayoría de las leguminosas tropicales requieren muy poca o casi nada de agua para producir un forraje de una calidad de las que le mencioné, desde 18 hasta 20% 28% de proteína. Nos están produciendo un forraje de gran calidad en la época de estiaje. En la época de lluvias, pues también producen bastante forraje, pero lo importante es la época seca, en donde no hay gran disponibilidad de materia seca para que los animales puedan consumir durante este estiaje. Incluso hemos logrado revertir las muertes de los animales en esta época con el uso de estas leguminosas, manteniendo una ganancia de peso adecuada y mejorando los parámetros productivos.
Pues agradezco tu participación, la presencia. Agradecemos a Radio Universidad, en conducción su servidor, médico veterinario zootecnista Octavio Godoy Pelayo, en producción Mariana Morán y Silvestre Díaz, en operación técnica Arturo Mejía. Agradezco a Radio Universidad, a la subdirectora Elia Macías, licenciada, y pues los esperamos para el siguiente programa. Muchísimas gracias y hasta luego.
Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes en el sitio experimental Costa de Jalisco y pertenecemos al Campus Experimental Tecomán del INIFAP.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.